Entrevista.
7:40 a.m. Ya estamos de regreso aquí en la jungla, en esta jornada de mucho frío. Estamos junto a Vicente acá ya con nuestro primer invitado de esta mañana. Guillermo Ramírez, candidato a diputado, vicepresidente de la UDI. Uno de los tantos militantes que ha sonreído durante este fin de semana con la alta participación y la alta votación que tuvo el conglomerado, ¿no? Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Raúl.
Buenos días. Bienvenido.
Muchas gracias. Sí, pues hemos estado sonriendo estos días porque la verdad es que lo que pasó el domingo fue una cosa muy buena. No me refiero al partido de fútbol, que todos lamentamos mucho la derrota, la verdad que fue triste, pero la alta participación fue bien impresionante. Nosotros esperábamos que fuera a votar 1 millón de personas en la primaria de Chile Vamos, fueron a votar 1.400.000 personas. Y esa convocatoria para nosotros es muy importante. Piensa que en la elección municipal del año pasado, 1.800.000 votaron por los concejales de Chile Vamos. Es decir, nosotros logramos movilizar al 78% de las personas que votaron por concejales de Chile Vamos hace menos de un año. Y eso para nosotros es importante porque esto es una primaria, con partido de fútbol, con días, para prender la parrilla. Sí. Y al final, bueno. El resultado fue muy bueno, creo que nos deja muy buen pie para noviembre, y creo que la ciudadanía se expresó con fuerza de que lo que quiere ahora es un cambio, enmendar el rumbo.
Guillermo, ayer el diario La Segunda en su portada hablaba de un derechazo que de alguna manera noqueó a la nueva mayoría. ¿Tú lo ves tan así?
Bueno, la verdad es que yo veo un poquito paralizada a la nueva mayoría de ahora. Yo creo que yo esperaba que ayer lunes, después de la primaria, apareciera Alejandro Guillé, que es el candidato más fuerte de la nueva mayoría, para no, en el fondo, ningunear a Carolina Boic. Yo esperaba que Alejandro Guillé iba a salir y así ya, se acabó la primaria, muchachos, ahora nos toca a nosotros. Entonces, miren, aquí están las firmas y lo hubiera presentado, este es mi programa, ya no voy a hacer programáticas como las que tiene, este es mi plan de gira, y que hubiera salido con todo. Y yo estoy seguro, porque lo he conversado con gente de allá, que muchas personas de la nueva mayoría esperaban lo mismo. Y no pasó nada el lunes. Y ayer fue martes y no pasó nada. Y hoy día es miércoles y yo creo que no va a pasar nada. Entonces, hay personas de la nueva mayoría, dirigentes, que están un poco nerviosos porque dicen, bueno, ¿en qué está nuestro candidato? ¿Por qué no sale a la calle? Y yo lo veo inmovilizado. Y yo no sé si eso es porque quedó, como tú decís, o como decía La Segunda, un poco noqueado por lo bien que le fue a la centro-derecha el domingo, o si simplemente no tiene un plan, o está muy confiado, o no tiene los equipos, o no tiene las ideas de lo que tiene que hacer. Pero la verdad es que yo los veo muy inmovilizados y creo que tiene que activarse un poquito más. Raro que lo diga yo desde la vereda enfrente, pero tiene que activarse un poquito más si quiere ganar en noviembre.
¿A qué se debe que fue tanta gente a votar por Chile Vamos? ¿Es un acto de protesta este gobierno? ¿La virulencia de los debates que hubo? ¿El fuego amigo? Hasta el punto de casi una falta de respeto en ciertos momentos del debate. ¿Generó incluso más efervescencia? ¿Ese temor al voto escondido? Oye, vamos a ir a votar por, como que la gente de la nueva mayoría va a votar por un candidato de manera de perjudicar a Piñera.
Mira, yo creo que hay dos cosas, dos razones principales por las cuales ayer salió o el domingo salió mucha gente a votar. La primera es que yo creo que la gente que fue a votar rechaza con mucha fuerza las reformas y cree que es necesario salir a votar para revertirlas. Yo en otra radio tengo desde hace un año y medio un programa en el que debato todos los martes con Fernando Atria, que tú sabes que es uno de los que ha apoyado y ha de cierta forma diseñado algunas de las reformas. Y siempre hemos discutido sobre por qué este gobierno tiene tan mala aprobación. Y yo siempre digo que es porque las reformas están mal hechas y él dice que porque las reformas son insuficientes. Y claro, en la nueva mayoría, perdón, en el Frente Amplio que dice que las reformas son insuficientes, fue a votar muy poquita gente. Y en Chile Vamos que dice que las reformas están mal hechas, fue a votar mucha gente. Yo creo que lo que ocurrió el domingo fue, en cierta forma, despejó esa duda. Yo creo que la mayoría de las personas rechaza las reformas y lo hizo notar el domingo. La segunda razón es porque nosotros, como centro derecha en general, tenemos esta manía de pegarnos entre nosotros, de dispararnos en los pies, de pelearnos cuando las cosas están bien. Y llevamos 2 años de un Chile Vamos ordenadito, de los partidos haciendo bien su pega, turnándose las vocerías toda la semana, tuvimos un buen resultado electoral municipal. En fin, yo era secretario general de la UDI cuando fundamos Chile Vamos. Nos tocó a los presidentes y secretarios de los 4 partidos en esa época fijar las bases, convocar un consejo político, etcétera. Y la verdad es que desde el principio nos propusimos que la unidad ante todo. Y yo sé y todos sabemos que nuestro electorado valora mucho el valor de la unidad. Y creo que en cierta forma nos premiaron también por eso, porque nosotros nos hemos esforzado por hacer las cosas bien en un contexto difícil, en que tenemos una minoría en el Parlamento, en que el gobierno nos puede pasar por encima cuando quiera, en que nosotros cuando asumió este gobierno estábamos muy, muy golpeados por la elección presidencial y parlamentaria pasada, y nos rearmamos con orden, con unidad, y yo creo que eso finalmente también rinde su fruto.
Pero cuando escucha a Osandón, lo que menos da sensación de una cierta unidad, Es por unidad en la separación, digamos, pues estaba independiente en esta elección, pero ese era un no se puede negar que era un acorde disonante.
Sí, era un punto negro en el cuadro. Yo creo que, a ver, es típico de las campañas de primarias en todo el mundo que los candidatos se agarran fuerte. Cuando uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos las primarias, el debate entre los republicanos era mucho más duro que el que después tienen los republicanos con los demócratas en las elecciones, y entre los demócratas también es más duro, y eso ocurre en todo el mundo. Hay que ver los republicanos también en Francia, etcétera. Y eso ocurre, creo yo, porque como las personas de las primarias dentro de las coaliciones piensan más o menos distinto, las diferencias las tratan de marcar en el plano personal. Y cuando tú discutieras el plano personal, lo que ocurre es que salen más ronchas, po, sí. y corre más sangre. Y al final, bueno, yo creo que eso fue lo que ocurrió acá. Pero yo me quedo con las declaraciones de Manuel José Osandón al final del día domingo, en que dijo que iba a conversar con el presidente Piñera, sí. Con su entorno que apoyó al presidente Piñera. Y hoy día, bueno, aparece claramente en la prensa que la próxima semana se van a juntar, y yo creo que eso va a sellar finalmente la unidad.
Guillermo, y esa conversa que está pendiente entre Sebastián Piñera y el senador Manuel José Osandón, que han dicho va a ser una conversación a puerta cerrada, sin prensa, hablando de hombre a hombre, ¿debe incorporar, poner sobre la mesa la revisión de la ley de pesca, tú como militante de la UDI, también siendo el partido que además es de Pablo Longueira, que es el hombre que llevó adelante la ley de pesca? ¿Hay que revisarla? ¿Está eso sobre la mesa? ¿Se puede hacer?
A ver, yo lo ha dicho el presidente Piñera, la respuesta él ya la dio. Él dijo que en el fondo todo puede ser revisado y que todo puede ser perfeccionado.
¿Pero es una ley mal hecha?
A ver, la ley, lo que se ha puesto en duda es la génesis de la ley. Pero los organismos internacionales, la semana pasada salió un informe del PNUD, si no me equivoco, que dice que es una buena ley. Y que no es una organización precisamente de derecha. Yo creo que hay que discutirlo desapasionadamente, ver qué cosas de la ley son buenas, cuáles fueron un avance y qué cosas se pueden corregir. La ley de pesca simplemente es una ley que lo que buscó era que no se acabara el recurso pesquero. Si no se hacía esa ley, iban a arrasar con todo el recurso pesquero, y eso al final lo iban a pagar las futuras generaciones. Con esto se pone un límite. Si el límite es alto, es bajo, si participan mucho, si participan poco, si los barcos de tal tamaño pueden o no ir hasta tal distancia desde la orilla. Todo eso se puede discutir, y eso yo creo que es bueno que se discuta. Yo creo que Chile merece tener una ley que no queden dudas de que fue bien discutida y que es una buena ley para preservar el recurso pesquero.
Ya, o sea, tú apuestas que va a existir el abrazo y la foto entre Sebastián Piñera y Manuel José Osandón, y que los 300.000 y tantos votos que él tiene van a irse para la campaña de Sebastián Piñera.
Sí, yo no tengo dudas de que finalmente Manuel José Osandón lo va a apoyar, y yo creo que vamos a tener un buen resultado en noviembre. Y luego en enero, en diciembre, en la segunda vuelta, yo creo que va a ser un resultado muy cerrado. Yo no soy de los que creen que esta carrera está corrida. Yo creo que en la segunda vuelta el tema va a ser realmente estrecho para uno u otro lado.
Estamos con Guillermo Ramírez, candidato a diputado y vicepresidente de la Unión Demócrata Independiente. Escuchamos a Chainsmokers, Something Just Like This.
Estás en Jungla Rock and Pop.
Son las 7:53, seguimos conversando con Guillermo Ramírez, candidato a diputado por Vitacura, Loarnechea, Las Condes, La Reina y Peñalolén. Va a ser el nuevo distrito.
Muy bien.
Sí, muy bien.
Guillermo, y esa Highlands. Esa candidatura a diputado tuya como militante de la UDI, ¿está firme o no? Porque ahora irrumpió la figura de Felipe Kass, que ex candidato presidencial, quiere ir también por ese distrito, y seguramente alguien va a quedar fuera de la papeleta representando a la centro-derecha.
Bueno, ahí hay una negociación que como toda negociación parlamentaria, a mí me tocó dirigir la negociación municipal, es dura. Porque al final los cupos son limitados y los partidos quieren tener la mayor cantidad de espacio posible. Ayer salió Dopoli muy rápido a aclarar de que Felipe no había tomado ninguna decisión, que le estaba evaluando varias posibilidades. Si finalmente se viene para acá, bienvenido. Yo creo mucho en la competencia. Me gusta la competencia y creo que es muy sano para la política. Obliga a los políticos a esforzarse. Ya, y hacer buenas propuestas y estar en la calle.
Pero ahí es fácil salir electo, ¿no? Porque todos quieren irse a ese distrito.
Lo que pasa es que es un distrito de mucha vitrina, más que sea fácil. Si al final, mira, van a ser 7 candidatos por lista. Y van a salir probablemente 4 de Chile Vamos y 2 de la nueva mayoría. Esta cuestión no es un penal, porque además de los 7 candidatos de Chile Vamos son todos competitivos. Entonces los que van a quedar fuera, los 3 que van a quedar fuera, van a ser buenos candidatos que podrían haber salido en otro lado. Así que va a ser una cosa bien competitiva, y yo creo que es bueno que venga Felipe, y yo feliz de competir con él. Creo que va a ser algo entretenido, una cuestión de ideas. Me gusta que la mayoría de los candidatos sean bien jóvenes. Creo que se está empezando a dibujar de a poco el futuro, por lo menos, de mi coalición.
En ese sentido, sale ganando la nueva mayoría al ser 4-2, porque Peñalolén uno lo podría relacionar, pero en Vitacura hace mucho tiempo que no.
Bueno, cuando uno hace las simulaciones del distrito, claro, efectivamente lo que tú decís, son 6 cupos, y o sea, 6 escaños, digamos, y deberían salir 4 de Chile Vamos y 2 de la nueva mayoría. Y acá, en este distrito, la DC es bastante fuerte. De aquí salió Claudio Rego.
Sí, Peñalolén, claro.
Sí, la Carolina Leitao es la actual alcaldesa de Peñalolén con una buena votación.
La reina, a veces ha habido como una alternancia en el poder.
Sí, exactamente, hay una alternancia en el poder. Y van a haber también candidatos bien importantes, por lo menos desde el término de las ideas de la nueva mayoría. Por aquí va a venir Fernando Atria.
Sí.
Y eso también le va a poner alto sabor a la contienda electoral. No, yo estoy entusiasmado, estoy contento de lo que se va a producir en este distrito. Creo que va a haber que hablar, creo que van a haber debates entretenidos. Yo creo que va a ser una cosa potente. 2 secretarios generales, hasta el minuto que ir por acá, Francisco Undurraga de Bópoli y Pablo Terrazas de la UDI. Yo también fui secretario general. Creo que son figuras que van a permitir que el electorado tenga donde escoger.
Guillermo, el fin de semana uno de los resultados que también sorprendió y que ha sido sujeto de muchos análisis es la votación del Frente Amplio, 327.000 votos. Casi todos coinciden en que fue muy poca votación respecto a lo que se pensaba que era la fuerza de este movimiento político de los diputados Jackson, Boric y Mirosevic. Ustedes como coalición han creado una página que se llama fraudeamplio.cl. ¿Por qué hacer esto? ¿En qué se sustenta?
A ver, yo honestamente no he participado en eso. No tengo muy claro quiénes son las personas que crearon esto del fraude amplio, pero según entiendo es una página para denunciar a todos aquellos casos de personas que fueron a votar y que no pudieron hacerlo porque aparecían militando en partidos de el Frente Amplio. Ustedes saben y todo el mundo se acuerda que en el pasado a las personas se les decía, oiga, firme aquí por las ballenas, sí, y terminaba militando en un partido político. Era un viejo truco.
Sí.
Todos pensábamos que esas prácticas se habían acabado, y lo que ocurrió fue que mucha gente que se siente identificada con Chile Vamos y que iba a votar por el presidente Piñera, por ejemplo, le dijeron, no, usted no puede votar en la primaria de Chile Vamos, usted está obligado a votar en la del Frente Amplio. ¿Pero por qué? Porque usted es militante de un partido del Frente Amplio. Entonces, hay gente que cree, y son los que han inventado todo el fraude amplio, que esto tiene que ver con esa mala práctica de la firma por las ballenas o lo que sea. Y yo no descarto que sea un error del CERVEL. Entonces yo me iría con más cuidado. Creo que hay que investigar. Creo que es un tema grave, porque no dejar que una persona que quiere votar, que al final es un derecho de todo ciudadano, y sobre todo en un contexto que cuesta llevar a la gente a votar, que más encima los que quieren ir no se les permita, me parece una cosa que es gravísima. Si finalmente efectivamente hay un fraude amplio, siguiendo con la jerga aquí que se ha puesto sobre la mesa, yo creo que ahí el Frente Amplio tiene que dar muchas explicaciones y el CERVEL tiene que revisar si esos partidos también contribuyen.
Y en cuanto a la votación del Frente Amplio, que fueron 327.000 votos, ¿ese es el desde que tienen ellos como votación o es el hasta?
A ver, ellos no han sacado ni un voto más, de hecho han sacado bastantes votos menos que lo que eran las antiguas coaliciones de izquierda extraparlamentaria. Están apuntando a ese nicho y esos son los votos que están sacando, no están sacando mucho más que eso. Yo creo que el Frente Amplio, yo como adversarios políticos los respeto mucho y creo que en el futuro van a ser muy, muy duros de combatir. Creo que es una izquierda que culturalmente es muy fuerte, pero que electoralmente no lo es todavía. Pueden perfectamente crecer o pueden también desaparecer. Y bueno, hay que ver cómo se desarrolla, cómo logran convocar a la gente, qué mascada le pegan a la nueva mayoría en noviembre. Pero lo que sí me queda claro, y esta cuestión la sabe todo el mundo y ellos también lo saben, es que fue una muy baja votación. Ellos esperaban convocar a mucho más gente y convocaron a poquita gente. Y en distritos donde hoy día ellos tienen representantes como Gabriel Boric, como Giorgio Jackson, la participación no fue todo lo alta que todos esperábamos. Nosotros creíamos que ellos iban a lograr movilizar más gente y no lo lograron. Y ellos tendrán que revisar qué es lo que está pasando. Yo personalmente, mi diagnóstico es que ellos están muy sobregirados en el diagnóstico de lo que está pasando en Chile. Yo creo que ellos pintan un cuadro negro, ellos pintan que sus reformas son la panacea, y yo creo que la gente no compra el diagnóstico del Frente Amplio y no compra las soluciones del Frente Amplio.
Guillermo Ramírez, te agradecemos haber venido hoy día a La Jungla.
Muchas gracias, que les vaya muy bien, que tengan un buen día.
Sí, vamos a ver qué ocurre ahí en noviembre. Está sabrosa esa contienda, que estés muy bien.
Abrigarse, ¿eh? Porque hace frío afuera.
Guillermo Ramírez, Guillermo, candidato a diputado y vicepresidente de la UDI, hoy día acá en Jungla Rock and Pop.